Bueno, lo vamos a saludar a Gabriel Bomaro, es doctor en sociología, investigador del CONICET, investigador y profesor de sociología política en la Universidad Nacional de San Martín y autor de varios libros, entre los que vamos a mencionar Lo que quiere la gente, Mejor que decir es mostrar, Medios y política en democracia argentina, Mundo Pro y La larga marcha de Cambiemos. Gabriel, doctor Bomaro, bienvenido. Luisa Balmaya lo saluda. ¿Cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Muy impresionada, días pasados hablábamos y lo marcaba, voy a decir porque Jorge Alperín hoy está ausente, está cursando COVID, así que lamentablemente no lo tenemos, pero...
Se mejore pronto.
Sí, mencionaba Jorge con mucha, no sé si sorpresa, pero por lo menos como un dato llamativo, pensar que la derecha en la Argentina, el PRO, Avanza, Libertad, digo, dicen las cosas más graves y sin embargo no obtienen el repudio de la gente. Muy por el contrario, hoy tienen la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y más o menos en el Senado de la Nación o algún escaño más. ¿Qué pasa? Que digo, alguien dice, vamos a hacer más rápido lo que hicimos, dejar a la Argentina superendeudada, con una enorme inflación, con desocupación, y la gente no reacciona. ¿Cómo se puede leer esto?
Bueno, lo primero que habría que decir es que la derecha en los últimos años en Argentina es, por un lado, un fenómeno que uno puede, digamos, localizar en las élites o en las clases dirigentes, digamos, por un lado, y al mismo tiempo representa algún cambio en la sociedad. Entonces, cuando Macri o cuando Milei o cualquier vocero de los diferentes grupos que componen la oferta política del centro a la derecha, para decirlo rápidamente, sí, dice algo, está representando alguna porción de estos sectores sociales, que te diría dos cosas. Por un lado, la sociedad argentina tiene una porción creciente en las últimas décadas que se identifica con la derecha, que se siente abiertamente derecha, en una sociedad en la que era marginal el porcentaje de personas que se identificaban con la derecha hasta hace muy poco tiempo. Y en segundo lugar, los conflictos en la agenda económica y en la agenda cultural también movilizaron un público conservador en un sentido amplio que hoy salió del placar y habla más libremente.
Claro, Gabriel, pensaba, ese quiebre en la sociedad argentina, porque es cierto, la dirigencia muchas veces habla por lo que se recoge de encuestas, ¿no? Pero digo, ¿cuándo se produjo ese quiebre de una sociedad que era mucho más solidaria, mucho más empática con el otro? Digo, ¿qué fue? ¿Esa es la victoria de el menemismo, digo, del me salvo solo, sálvese quien pueda, me llevo dos cosas en lugar de una, un ascenso que tuvo que ver más con lo financiero que con eso que conocíamos, ese ascenso social producto del trabajo, del estudio? ¿Cuándo se produce ese quiebre?
Es muy difícil situar un momento específico en la historia argentina que, digamos, marque el inicio del crecimiento de las ideas y de los apoyos a las derechas en el país. Yo lo que te diría es, por un lado, lo que hay sin duda es una aceptación y un entrenamiento de las derechas en todas sus formas en el juego electoral y en el juego político mediático. Bueno, pues hasta los años 80 las derechas en general influían en el poder más bien por arriba y a través de actores militares, corporativos de otro tipo. Desde los años 80 para aquí, las derechas juegan el juego electoral y juegan el juego de la influencia en la opinión pública. Entonces ahí hay un cambio importante. Por supuesto que los años de crisis del estado de bienestar, los años de crisis del modelo de industrialización por crecimiento interno o endógeno, influyeron, y que los años 90 fueron un quiebre, porque por primera vez hubo un gobierno democrático que llevó a cabo un programa compatible en lo económico con las ideas de derecha, y eso solamente tuvo su... Y 2002 también provocó otra cosa, que es que lejos de haber desacreditado completamente las ideas que, llevaron a esa crisis, produjo una lectura de esa crisis que era que la crisis se había producido por no haber sido suficientemente profundos en los cambios en los años 90, uh-huh. y que lo que faltaba era más profundidad en los cambios, menos populismo, por así decirlo, digo, estas ideas de contra el populismo, ya la decía López Murphy en 2002-2003, que hacía falta ir más a fondo en vez de ir menos a fondo con las ideas de reforma pro mercado.
Sí, ahora, sin embargo, digo, lo que es llamativo, por lo menos desde mi punto de vista, es que, hubo una recuperación, por un lado, de la política y del rol del Estado con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Eso, por un lado, ¿no? Recuperar la política como herramienta transformadora. Hoy los mensajes que escuchás, sobre todo del centro-derecha, es la política no sirve para nada. Y otro es volver a escuchar, vamos a cerrar el Ministerio de Salud, vamos a cerrar el Ministerio o achicar o cerrar el Ministerio de Educación, que no tiene sentido, mostró la eficacia de un Estado presente con un Ministerio de Salud ayudando a equilibrar las desigualdades que puede tener la República Argentina con algunas provincias, y lo mismo el Ministerio de Educación. ¿Hay una mejor comunicación o una cobertura comunicacional mejor de la derecha que del progresismo, el peronismo, de la izquierda?
Lo que yo te diría ahí son dos cosas. Una primera es que cuando se instala un escenario de polarización en el que las personas tienden a buscar confirmación de lo que piensan en la información y no a abrirse, por así decirlo, a información que contradiga sus puntos de vista, suele haber sobre el mismo hecho dos posiciones bastante claras, dos interpretaciones, por así decirlo, bastante claras, y hay elementos que muestran que en Argentina y ya sería más en otros países como en Brasil, por ejemplo, la pandemia produjo visiones muy polarizadas respecto del rol del Estado, respecto de la necesidad de hacer o no aislamientos preventivos, la necesidad o no de cerrar ciertas actividades económicas. No hay unanimidad en eso. Uh-huh. Digamos, no lo hubo en Argentina y no lo hay en otros casos, como tampoco lo hubo respecto de las vacunas, respecto de otras cuestiones. Entonces, te diría que la pandemia, lejos de atenuar, intensificó ciertas posiciones polarizadas respecto del rol del Estado, respecto de la importancia de la regulación política, de la actividad económica, etcétera. Y lo segundo que te diría es que también lo que provocó la pandemia de un modo probablemente involuntario, digamos, de parte de los gobiernos, es que la mayor intervención del Estado en la vida, te diría, más cotidiana de las personas ya, ¿no? La idea de que las medidas de gobierno podían regular si las personas salieron o no a la calle, si las personas se juntaban o no entre sí, etcétera, también provocó una reacción antigubernamental o antipolítica o antiestado, de la cual también se aprovecharon muchas veces. Ahí te diría más las derechas más extremas, a la Milei, ¿no? Que pícaramente pescaron en la idea esta de la casta y de movilizar como un sentimiento antipolítico.
Uh-huh. Uno de los títulos de tus libros es Lo que quiere la gente. ¿Qué quiere la gente? Digo, en un mundo además donde estamos todos hiperexigidos, en un mundo donde estamos muy preocupados por llegar a fin de mes, donde hay poco tiempo para leer, para informarse, donde los medios juegan un rol de desinformación precisamente y de moldeo de la cabeza de la gente, digo, donde hay poco tiempo para analizar y pensar. ¿Qué quiere la gente?
Bueno, justamente el título de ese libro, que habla sobre los años 90 y 80 en Argentina y principios de, digamos, los 2000, es un poco una discusión de la categoría de gente. Hay un chiste ahí, quiero decir, una idea crítica en tu caso, de decir justamente la gente no existe, en el sentido de que no hay una sociedad homogénea, sino que justamente hay preferencias ideológicas, intereses sociales y económicos, es muy difícil hablar de lo que quiere la gente. Eso que era menos evidente en los años 90, donde había este consenso neoliberal que generó ciertas coordenadas de homogeneización de las opiniones, se volvió más claro en la década siguiente y ya es muy difícil hablar de una sociedad que quiere al mismo tiempo una cosa o que tiene preferencias unificadas. volcada sobre los temas y sobre las políticas. Hay más bien conflictos, división, como te decía recién, sesgos en las miradas muy claros.
Porque también no hay una sola clase media, como supimos conocer quienes tenemos más de 60 años. Hoy la clase media es muy diversa y muy muy variada, más allá de que siempre hubo una clase media un poco más cercana a la pobreza, pero digamos, también se fueron modificando esas categorías, ¿no? De una clase media que se la asociaba también muchísimo con la movilidad social ascendente y con la importancia que le daba a la educación, por ejemplo, ¿no? Digo, quizás haya que reformular todas las categorías sociales para poder entender al mundo en donde estamos caminando, ¿no? Y en medio
marcas
de...
Perdón. Marcas un gran punto, que es que justamente todo esto de lo que estamos hablando, más a nivel político, de la comunicación política, del espacio público, tiene su correlato, tiene su relación con una sociedad que se volvió más fragmentada, más heterogénea, como decís vos, y es un punto clave.
Sí, y en eso algo que también se sigue discutiendo, que es la batalla cultural. ¿Quién ha ganado la batalla cultural? Hoy por hoy, si uno mira el mundo y ve el avance de las derechas, parecería que llevan ventaja, ¿no? Y que los medios, en su gran mayoría, al menos los que tienen mayor poder de llegada e incidencia, están en manos de las grandes corporaciones.
Sin duda, las derechas extremas igual piensan que esas corporaciones son de izquierda, ¿viste? Digamos, depende de dónde lo mires, quiere decir una cosa u otra, pero sin duda hay un problema respecto de la vitalidad que tienen las derechas en todas sus formas para dar una batalla por el sentido común, por así decirlo, en el espacio público, y los problemas que tiene el progresismo para reinventarse y para ser vital y ser pujante, interpelar con éxito. Yo diría la idea de cambio social y de futuro en la sociedad. Eso es claro. Al mismo tiempo, lo que te diría es que hay una idea de guerra cultural o de batalla cultural que supone que hay un momento de resolución de ese conflicto definitivo, y lo que tenemos probablemente es sociedades que van mutando y donde no hay un triunfo, digamos, definitivo de ningún sector ni de ninguna posición, sino mayorías coyunturales que se mueven para un lado u otro.
Claro, como olas que van y vienen, a veces con una mayor intensidad unas sobre otras. Bueno, Gabriel, gracias por ayudarnos a pensar un poco todo lo que tenemos que transitar todavía y cómo mejorar la comunicación, obviamente, y la llegada del discurso que queremos transmitir. Muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta pronto. Gabriel Bomaro, doctor en Sociología.